8:33, tiempo ya para la entrevista. Euskadi sumó ayer 510 positivos. Asistimos a un aumento imparable de la pandemia y con la espera de que las nuevas medidas del Gobierno vasco dentro de esa emergencia sanitaria consigan contener la expansión del virus. Aratz.
Sí, con ese contexto saludamos a Gorka Oribe, es científico y profesor de farmacia en la Universidad del País Vasco. Señor Oribe, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Esas medidas del Gobierno vasco son suficientes o hay que restringir aún más los movimientos de la ciudadanía?
Bueno, es complicado, ¿no? Porque estamos viviendo un momento donde los casos efectivamente van arriba, van en alza. En cierto modo tienen una especie de dinámica de sierra con subidas y progresivas bajadas, ¿no? Parece que es en el estado en el que estamos, pero indudablemente con una transmisión comunitaria importante. Bueno, estábamos un poco todos atentos a cuáles iban a ser esas medidas. Es verdad que hay un estado de emergencia, pero por el momento las medidas no parecen muy, muy gruesas, con lo que, bueno, pues es difícil un poco esperar, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir, atendiendo a que tampoco las medidas que se están implementando por el momento son especialmente elevadas? Y a mí sobre todo lo que me preocupa es que, bueno, pues a estas alturas y acerca de la apertura de los colegios, o no, por lo menos no muy lejos, apenas unas cuantas semanas, la tasa de incidencia sigue siendo muy elevada y eso es, bueno, pues un problema importante de cara, como digo, luego a la apertura de los colegios.
¿Cómo cree que deberían abrirse los colegios de forma segura? ¿Qué medidas deberían implantarse?
Bueno, a ver, es complicado, ¿no? Teniendo en cuenta un poco pues que las medidas óptimas y teóricas nos llevan a unas circunstancias donde posiblemente los centros pues no están preparados, tanto físicamente en cuanto a espacios como posiblemente también en cuanto a profesorado, ¿no? Entiendo el equilibrio, buscar otra vez no iniciar el curso académico puede tener un impacto muy relevante, obviamente, en la evolución pedagógica, académica de todo el alumnado, pero tiene que primar la seguridad, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues quizás la experiencia de ver otros centros y otros colegios en otros países que han realizado la apertura previa puede ser guía o puede servir de guía para un poco bueno, pues el desarrollo de los colegios aquí. Obviamente todo lo que son las medidas preventivas en cuanto al uso de mascarillas, sobre todo en espacios cerrados, intentar fomentar un poco la ventilación, utilizar quizás clases burbuja, intentar que, digamos, la dinámica de contactos sea la menor posible entre clases, por si hay positivos, pues intentar, digamos, aislar clases y no centros, podrían ser algunas de ellas, pero bueno, yo también estoy un poco expectante de ver cuáles son esos protocolos y normativas que, bueno, pues son necesarios saberlos cuanto antes también para la tranquilidad de los padres, de las madres y del propio profesorado.
Pues todavía nos queda una semana, porque estamos a 20 y hasta el 27 no se reúnen.
Decía que la tasa de contagio no sigue siendo muy alta, estamos asistiendo a ese repunte del virus en la segunda ola. ¿Por qué no han descendido los positivos si nos dijeron que la mascarilla podría reducirlos?
Bueno, sí, a lo largo de estas semanas he oído y he visto, ¿no?, un poco comentarios en ese sentido, incluso algunos que hablan de que precisamente la tasa de incidencia está aumentando desde que se pone o se impone, ¿no?, el uso de la mascarilla, pero bueno, no hay, en mi opinión, una relación de causalidad, ¿no? Es un poco lo mismo que decir que, bueno, pues desde que se ha impuesto la mascarilla hace más calor, ¿no? Es verdad que igual sobre el plano teórico es así, pero no hay mucha relación entre una norma y otra. Hombre, el uso de mascarillas para una pandemia, en este caso una enfermedad infecciosa que se transmite por gotículas, por aerosoles, sobre todo por vía respiratoria, pues bueno, sobre el plano, yo creo que teórico, científico, es innegable, ¿no? Otra cosa es cómo se está utilizando, especialmente en aquellos lugares donde se producen los contagios. Me explico. El ir, digamos, andando por Vitoria, sin gente alrededor, en la calle, dando un paseo, bueno, pues ahí el uso de la mascarilla realmente no es muy relevante, porque si uno va solo y no tiene gente alrededor, como el virus se contagia de persona a persona, pues no es muy relevante, ¿no? Y esto es un poco lo que a la gente yo creo que también le puede llegar un poco a molestar. Ahora bien, en un espacio cerrado, donde haya gente, donde la ventilación no siempre sea óptima, en esos lugares es precisamente donde se están produciendo los contagios, y en ellos, pues a veces la mascarilla no se está utilizando de forma correcta o de forma continua, y lo entiendo porque es obviamente paradójico. Restaurantes, bares, clubs, discotecas, etcétera, pues bueno, es imposible permanecer continuamente con la mascarilla, y son uno de los lugares donde se están produciendo los contagios, igual que las propias reuniones familiares. Por lo tanto, yo desligaría una cosa de la otra, teniendo en cuenta que es verdad que igual la obligatoriedad del uso de mascarilla en todos los lugares, pues bueno, puede ser excesiva, sobre todo, como digo, al aire libre, en espacios abiertos, donde hay la tasa de contagios es mucho más baja.
Hablaba usted de un virus que se contagia, que se transmite por aerosoles a través del aire. ¿La teoría del contagio por contacto con una superficie ha perdido fuerza?
Bueno, es posible que sí, es posible que sí. Yo recuerdo muy bien en marzo, en esas primeras semanas de confinamiento, estábamos todos realmente asustadísimos a la hora de contactar cualquier cosa, siempre echándonos gel hidroalcohólico, casi nos rociábamos, nos duchábamos en el gel, ¿verdad? Y es normal, porque es que el desconocimiento era absoluto, ¿no? Yo creo que en estos meses la experiencia y el conocimiento científico han ido, digamos, dirigiendo más los contagios precisamente a aspectos respiratorios, pues esas gotículas grandes que salen cuando uno habla, canta, estornuda, tose, ¿no? Y que tienen una, digamos, distancia más cercana, y parece que va ganando fuerza los aerosoles, ¿no? Como unas pequeñas gotículas que por su pequeño tamaño son capaces de permanecer más tiempo en el aire y que seguro que en espacios cerrados están teniendo más impacto. Ahora bien, el contagio, pues por objetos, pues sí es posible que haya perdido fuerza, porque yo no recuerdo documentación científica que haya dicho, pues, que es el contagio por tocar de monedas o por etcétera, ¿no? Que también igual es difícil de rastrear, pero que sobre todo ahora en el espacio que vivimos ahora y en el momento, en verano, con la luz ultravioleta, seguro que tiene pues menos impacto que las otras dos formas de contagio.
Cada vez vamos aprendiendo más de este virus, ¿no? Pero lo cierto es que todavía hay muchas cosas que no sabemos. ¿Cuál es su teoría? Porque hay muchas teorías circulando. ¿Cómo cree que surgió este virus y cuánto tiempo cree usted que estará entre nosotros?
Bueno, yo soy malo para las teorías y para las hipótesis, y esto de la, ya sabes, futurología o rumorología, pues es complicado.
Ojalá,
¿no?,
alguien nos lo supiera decir, ¿no?, con certeza.
Claro,
pero bueno.
Claro. Lo que sí que puedo hacer es un poco transmitirte lo que, digamos, la evidencia científica nos dice hasta el momento. Lo que nos dice es que, bueno, el virus tiene un origen natural, en el sentido de que tiene primos hermanos, donde su ascendencia, digamos, a lo largo de los últimos años, pues ya ha sido demostrada. De hecho, este virus parece que en la década de los 60, 70 del siglo pasado es cuando empieza a separarse y a diferenciarse de sus primos hermanos. Hay que recordar que hay coronavirus que nos producen catarros de forma permanente y que son muchísimo más, digamos, amigables, ¿verdad?, que el que ha generado esta pandemia. Ahora bien, dicho esto, digamos un poco por descartar inicialmente lo que es ese creacionismo de laboratorio, etcétera. A partir de ahí, ¿cómo empieza el proceso inicial de infección, la epidemia y luego la pandemia? Pues se desconoce, ¿eh? Y ahí pueden abrirse, obviamente, hipótesis muy variadas. Parece que desde un murciélago hasta el ser humano, bueno, pues pueden pasar o bien por una especie intermedia. Se ha hablado del pangolín, pero nunca se ha llegado a demostrar. Puede ser que haya sido un virus que se conociera en determinadas áreas de desarrollo e investigación, en centros de investigación. Bueno, no sé, yo creo que ahí ya se abre un poco muchas especulaciones. Y desde el punto de vista de su duración, bueno, una de las principales características que tiene este virus es su capacidad de transmisión. Es brutal, ¿no? Es un virus que ha evolucionado o que está evolucionado precisamente para contagiar, ¿no? Por lo tanto, va a seguir contagiando, ¿eh? Esto es algo innegable, ¿no? Lo hace ya con las medidas preventivas que tenemos, ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, que cada vez más gente se vaya contagiando, eso es así también, innegable, y que pronto, esperemos, tengamos una vacuna. Entonces, al ir poniendo, digamos, paredes de cristal, por una parte por inmunizados pasiva y otra activa, pues hombre, la capacidad del virus de encontrar el siguiente huésped sensible irá disminuyendo y quizás se convierta en un virus estacional, como lo hacen o como tenemos otros virus alrededor.
Desde luego la esperanza que toda la ciudadanía tiene, ¿no?, es en esa búsqueda y encontrar con la vacuna efectiva. No sé si cree que llegará antes el tratamiento que la vacuna y no sé si tiene esperanzas en la que acaba de patentar China.
Bueno, yo tengo esperanzas en todas las vacunas que se están analizando. Desde el inicio de la pandemia, bueno, se han desarrollado creo que unas 170 vacunas candidatas. Hay más de 30 que están en ensayos clínicos, hay 8 que están en fase 3, que para los que nos están oyendo es la fase previa a la autorización y comercialización. Todo esto en 7 meses es algo inaudito. Vamos, a mí me lo preguntan en enero y hubiera dicho absolutamente es imposible, ¿no? Pero bueno, es una realidad. Por lo tanto, la mayor de las expectativas está precisamente en esas 8 vacunas que son las primeras que van a llegar. Además, en breve, en un par de meses ya tendremos resultados y obviamente ahí es donde tenemos que poner toda nuestra expectativa. ¿Quiere decir que las 8 vayan a funcionar? No, es posible que los resultados de seguridad y eficacia de las 8 no sean adecuados, pues al menos con que sea una y haya una buena vacuna que pueda darnos realmente pues un papel, ¿no?, de valía para empezar a controlar esta crisis sanitaria, pues ya nos podemos sentir felices, ¿no? Y espero que esto, pues antes de que acabe el año, ya empecemos a tener los primeros datos serios.
Decía, ¿no?, pues que son fechas, hemos corrido mucho, ¿no?, para llegar a tener una vacuna en muy poquito tiempo. No sé si quizá demasiado. Por ejemplo, ese caso de Rusia, ¿no?, pues que parece que anuncia una vacuna cuando no se han seguido todos los protocolos.
Bueno, sí, pero la excepción no puede confirmar la regla, ¿eh? La regla es que hay unas normas establecidas por los científicos, por lo que es, digamos, el conocimiento a la hora de desarrollar medicamentos y vacunas. Se establecen unos estudios de laboratorio, trabajos preclínicos en animales y luego ensayos clínicos que lo único que buscan es garantizar la máxima seguridad y eficacia. Bueno, que de 170 haya una que haya intentado surfear estas normas e ir por otro lado, bueno, yo creo que ya ha recibido críticas suficientes. Lo más relevante es que el resto de los países que, digamos, siguen unos cánones científicos, bueno, pues no van a aceptar ahora mismo esta vacuna. Estoy convencido que esta vacuna en breve va a realizar fase 3 y veremos qué es lo que ocurre. Me da la sensación de que ha sido un movimiento más geopolítico, geoestratégico que otra cosa. Entonces, bueno, quitando esta anécdota, pero que obviamente hay que recalcar que recortar atajos o buscar atajos en este punto del desarrollo de vacunas es un error, no nos va a llevar a nada positivo. El atajo es esperar a que tengamos los resultados. Bueno, no nos tiene que hacer este árbol dejar de ver el bosque, que es, como digo, pues bueno, uno de los desarrollos científicos posiblemente que pasarán a la historia: encontrar un virus, genotiparlo y en 7 meses tener ya 8 vacunas en ensayos clínicos en fase 3, me parece algo verdaderamente increíble e histórico.
Desde luego estamos aprendiendo mucho, ¿no?, con este coronavirus. Se sigue investigando, seguimos conociendo cada día nuevos detalles. Hace unos días aquí en Radio Vitoria entrevistábamos a Isea, una joven de 25 años contagiada, que además está sufriendo, ¿no?, secuelas de carácter respiratorio. Ella además se toma medicamentos que hacen que su sistema inmunitario esté deprimido. Y en su caso ya no había generado anticuerpos. Y claro, la pregunta es si las personas inmunodeprimidas pueden no generar anticuerpos o esto es una excepción.
Hombre, ya una enfermedad o una patología previa, en este caso ligada al sistema inmune, una inmunodepresión por cualquier otra circunstancia, como digo, o afección, pues lógicamente le pone a uno en un estado más débil ante este virus, puesto que, bueno, una de las primeras cosas que se ha visto es que el sistema inmune juega un papel clave. Es nuestro aliado para luchar contra el virus, pero también sabemos que puede ser nuestro enemigo, ¿no?, puesto que muchas personas han fallecido por esa especie de inflamación excesiva, ese esa tormenta de citoquinas que la genera el propio sistema inmune. Entonces, obviamente, este es un caso, pues, lógicamente, más particular de una persona que ya esté inmunodeprimida y que se enfrenta, lógicamente, a un virus con una capacidad importante. Pero, aparte del caso que tú me comentas, es verdad que bueno, mucha gente que ha sufrido la enfermedad, que afortunadamente ha sobrevivido a la misma, pues en un porcentaje significativo sigue manteniendo secuelas, sigue teniendo síntomas meses más tarde. Y en esta gente empezamos a pensar que la enfermedad se ha convertido en una patología crónica, ¿no? Por lo tanto, hay que también seguir muy de cerca a este conjunto de enfermos que, como decía, semanas, meses después, pues siguen teniendo unas molestias y unos síntomas realmente importantes.
El estudio macro, bueno, el macroestudio este que está realizando el gobierno español serológico, ¿no?, para conocer la inmunidad de la población, también había demostrado en algunos puntos que algunas personas se habían vuelto a reinfectar. ¿Por qué puede ocurrir esto? ¿Por qué hay personas que se están reinfectando?
Bueno, yo no tengo tan claro esa afirmación. Sí, yo lo que sí que creo es que, vamos, en el estudio de serología realizado en España, que por cierto es un gran estudio, está muy bien diseñado y, bueno, pues ha sido uno de los mejores posiblemente que se han realizado hasta el momento. Bueno, pues tuvimos varias conclusiones. La primera es que la población, la tasa de seroprevalencia era bajita, estos se habían contagiado poca gente. Para lo que nos había parecido, no había tanta inmunidad, ¿no? Había habido un porcentaje de gente que había perdido anticuerpos, ¿de acuerdo? Que al menos se veía que antes tenían y ahora parece que no tenían, pero todavía el concepto de la reinfección sigue siendo algo por demostrar. Quiero decir, ha habido casos anecdóticos de gente que, joder, pues sí tenía la PCR negativa y ahora parece que me ha salido positiva, etcétera. Pero las evidencias científicas indican que no es algo que todavía se haya demostrado. De hecho, en este momento se puede decir que no está demostrado que haya reinfecciones. Y hay algún caso muy curioso. Hay un caso de un conjunto de unas 130 personas aproximadamente que se fueron a pescar en uno de estos barcos gigantes y querían estar varias semanas. Tres de esas personas que se metieron en el barco habían pasado la infección y tenían anticuerpos y el resto no. Y parece que uno de ellos, una de estas personas que no había pasado la infección, entró como asintomático. Entonces, nada, apenas un par de semanas más tarde, prácticamente todo el barco se había infectado, porque claro, ahí la convivencia es muy estrecha. Todos, salvo estos tres que venían con anticuerpos. Con una tasa de ataque tan elevada que tú, porque tengas anticuerpos, no te hayas infectado, precisamente avala que por el momento, afortunadamente, no podemos hablar de reinfección.
Habla de asintomáticos. ¿Le sorprende la cantidad de personas que son asintomáticas? Porque hace unos días nos contaba una de las rastreadoras de Osakidecha que el 50% de las personas que resultan aisladas por contacto estrecho no presentaban ningún síntoma.
Bueno, no sé si la palabra es sorprenderme, es un poco, digamos, entender cómo es el virus y cómo es la infección. Desde luego, al principio, en marzo, abril, esto era absolutamente desconocido, pero ya poco a poco empezaron a haber ciertas evidencias de que no todo el mundo que se infectaba tenía síntomas. Bueno, como es fácil de entender, esto dificulta mucho más lo que es... digamos, el diagnóstico de la enfermedad.
La detección, claro.
Y la detección y contención de los casos. Por cierto, es una diferencia muy importante con su primo hermano, el SARS, que era un virus parecido. En el 2003 generó una epidemia que nunca se convirtió en pandemia, posiblemente porque no era tan infectivo y no había asintomáticos. Y como dices, pues el nivel de asintomáticos, ese porcentaje un poco ha ido variando en la literatura. Es posible que ahora esté en esos niveles del 40 al 60%, entre otras cosas, porque el porcentaje de asintomáticos aumenta según disminuye la edad del contagiado. Y en esta segunda ola estamos viviendo un proceso en el que el contagiado medio, digamos la edad media, cada vez es inferior, ¿no? Y por eso también el porcentaje de asintomáticos es elevado. Bueno, no sé si me sorprende, pero desde luego para los rastreadores es una misión casi imposible, realmente es muy complicado.
Hablamos también de las pruebas PCR, que ahora mismo son las que se utilizan para conocer si una persona está contagiada, si es positiva en coronavirus. La Diputación en este sentido está realizando pruebas de cribado en todas las residencias forales y también privadas. De ahí que se haya concluido, se esté conociendo que hay 19 personas contagiadas en una residencia en Zuya. Hablamos de 18 mayores y una persona trabajadora. Todos están asintomáticos. ¿Realizar pruebas PCR a toda la ciudadanía es viable, es efectivo, es la forma de conocer y detectar, por ejemplo, esos asintomáticos?
Bueno, al inicio de la pandemia, me acuerdo que la administración del Reino Unido, el gobierno, se planteó, ¿no?, hacer una especie de cribado masivo a toda la población. Luego, posiblemente, por circunstancias logísticas, etcétera, pues vio que era imposible, ¿no? Bueno, yo no soy epidemiólogo, yo soy doctor en farmacia, por lo tanto, pues posiblemente habrá otros expertos que sepan contestarte mejor a esta pregunta, porque igual es un esfuerzo masivo que no da los resultados que se pretenden. Pero está claro que cuanto más test se realicen, teniendo en cuenta una tasa de asintomáticos tan elevada, más casos se van a detectar y, por lo tanto, mejor se va a poder contener. Y en relación a lo que citabas en tu pregunta, a mí me parece que la medida de la Diputación es una medida excelente, ¿no? Es una medida preventiva. Es algo que por lo menos se está haciendo aprendiendo lo que ocurrió en marzo y en abril, ¿no? En cuanto la tasa de incidencia en Álava haya aumentado, una de las cosas que se haga es ir a los puntos calientes, por ejemplo, a las residencias, también el propio personal sanitario. No nos podemos olvidar todo lo que han sufrido y están sufriendo en esta pandemia, ¿no? Y que en ellos se concentren los esfuerzos preventivos de control, me parece excelente y es una medida realmente muy positiva, ¿no? Por lo menos preventiva, que es un poco lo que todos estamos intentando, digamos, promover de cara a, bueno, al menos a no repetir los errores que se han producido por el desconocimiento de este virus y de la pandemia, pues allá por el mes de marzo.
¿Están creciendo los contagios, o al menos los que se detectan a través de las PCR, pero la situación no es de momento ni de lejos parecida a la de marzo? ¿Se ha vuelto el virus menos letal? ¿Hay evidencia científica que pueda apoyar esta afirmación?
Bueno, cuando uno analiza, digamos, a los expertos en virología que están continuamente pues genotipando el virus y analizándolo, la respuesta es que no. El virus permanece más o menos similar. Obviamente es un virus que muta. Afortunadamente no muta de manera que hacen otros virus, por ejemplo el de la influenza, el de la gripe, y esto es positivo para el desarrollo de las vacunas. Simplemente lo que puede estar ocurriendo puede ser, pues por una parte, bueno, pues que las personas más mayores, las personas con comorbilidades, bueno, han visto lo que ha ocurrido entre marzo y mayo y están tomando unas medidas muchísimo más intensas. En cambio, pues todo lo que es la población más joven que estuvo confinada ha salido del confinamiento quizás algo más relajada o sin tomar esas medidas tan estrictas que han podido tener la gente mayor y efectivamente se han ido contagiando. Entonces, bueno, es evidente que si el porcentaje de contagios aumenta en esta población, bueno, pues hay más asintomáticos, hay menos sintomatología y afortunadamente pues menos situaciones graves, muy graves o mortalidad, ¿no? Pero bueno, no hay que olvidar que si los sistemas de rastreo no hacen su trabajo, esas personas jóvenes pueden contagiar en una segunda fase, digamos, a sus familiares, que normalmente tendrán una edad más elevada, y ahí otra vez empezar los casos, ¿no? También es una cuestión de dinámica de tiempos, ¿eh? Y por eso hay que tener precaución a la hora de hablar, porque puede ocurrir que estemos viviendo una mayor tasa de contagios inicial con menor mortalidad y que en unas semanas las cosas empiecen a cambiar, ¿eh? Entonces esto hay que ir viéndolo poco a poco.
Bueno, pues desde luego podríamos seguir charlando horas y horas con Gorka Oribe, pero si tienen más curiosidad y quieren estar bien informados, les recomendamos que sigan sus redes sociales. Ya saben, es científico, profesor de farmacia de la UPV, está divulgando información veraz y desmintiendo muchos bulos. En Twitter, por ejemplo, lo encontramos en su cuenta, @gorka_oribe. Gorka Oribe, millasker por haber compartido un ratito con nosotros.
Pues nada, ha sido un placer y un abrazo a todos.
Es que ricasco.
Agur.
Agur, bye.